Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, se enteraron todos que la Emilia es mi regalona total. Bienvenida, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 18 de agosto. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Mucho gusto saludarte.
¿Qué tal, Felipe? El gusto es mío. Bienvenidos auditores y auditoras, no se confundan. Felipe habla de una nieta de Emilia, no es otra mujer. ¿O sí?
No, era sí. No, Emilia es mi nieta, que está de cumpleaños.
Felicidades a Emilia. Oye, vamos a las noticias porque son hartas. Además de la lluvia, ¿llueve por tu casa o no? Por la mía sí ha goteado bastante.
Ah, sí. Pero vamos noticias, ¿te parece? Es que no te entendí porque ya no me vas a retar de nuevo por mi
No, sí, ya te emborrachaste ya. Sí. Ya te emborrachaste. Ya, oye, bien importante la comisión de reglamento de la convención constituyente, ya cerró por completo este fantasma que existía de modificar el quórum de dos tercios para definir los artículos de la constitución. Se confirmó, había una propuesta alternativa de bajarlo a 4/7. ¿Qué es el quórum que tiene hoy día en el Congreso una ley orgánica? A favor votaron Ruggiero Cossi de Evópoli, Ricardo Montero de Colectivo Socialista, Marcela Cubillos de la UDI, Fernando Atria del Frente Amplio, Fuad Chaín de la DC y Guillermo Namor de Independientes No Neutrales, y en contra Bárbara Sepúlveda del PC, Alondra Carrillo de la lista de organizaciones sociales, Daniel Bravo de la lista del pueblo, Natividad Yanquileo de Pueblos Originarios e Ingrid Villena de la lista del pueblo. O sea, queda claro, lista del pueblo, organizaciones sociales y PC en contra, Frente Amplio, Mundo Unidad Constituyente a favor.
Sí. Oye, lo que sí es una subcomisión, y que la tiene que votar después la comisión y después el pleno.
Sí, así es. Oye, y también aprobaron la carácter rotativo por un plazo de 6 meses de la mesa de la convención constituyente, a contar del momento en que fue elegido. O sea, ya está cumplido el primer mes de Elisa Loncón y Jaime Baza. Y lo otro que se aprobó, pero en la comisión de ética, fue la tipificación y sanción del negacionismo en la convención constituyente. Y se refiere a la negación de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, durante el estallido social, e incluye a la negación del genocidio cultural contra los pueblos originarios. Eso fue otro de los acuerdos de la convención. Ya, y brevemente voy. El crecimiento se pegó un salto realmente muy auspicioso, del 18,1% digo auspicioso porque fue superior a todo lo esperado. Después te voy a comentar las declaraciones de Piñera al respecto, porque, en fin. El Tribunal Constitucional acogió la petición de Marco Enrique Sominami, líder y presidenciable del PRO, en el sentido de devolverle sus derechos cívicos, de votar, independiente de que esté en desarrollo el proceso, el juicio oral por los delitos que se le imputan en materia de gasto irregular de campaña. Pero el CERVEL ya dijo que expiró el plazo para permitirle votar y, por supuesto, permitirle inscribirse como candidato presidencial, que es lo que él quería. Así que no hay mucha posibilidad ahí. y ha sido nombrada la nueva subsecretaria de Prevención del Delito. Acuérdate que Martorell se fue al comando de Sichel, y es María José Gómez, que era la vocera del comando del rechazo. Ojo con ella, jefa de gabinete de el ex ministro del Interior y destituido Andrés Chadwick. En materia de pandemia, se conoció el informe epidemiológico semanal, que da cuenta de 7.458 casos activos, una cifra inéditamente baja. Acuérdate que son 5.000 los que dan al diario, pero sabemos que esa discrepancia es siempre respecto de los decesos también, porque incluye eso.
Claro. Incluye Oye, eso. Esto es la más baja en 15 meses, ¿verdad?
Sí. No, sí, es bien bajo. Pero hay nuevos casos delta, hay otros temas de preocupación. La lluvia ha ralentizado mucho la vacunación, siguen los problemas de stock en las municipalidades, así que de dulce y de agraz. En materia presidencial, retomo, porque Sichel presentó 40 comisiones para su preparación del gobierno, con varios profesionales, algunos bastante conocidos: Ana Luz Durán, Jaime Huenchunir en Pueblos Originarios, Silvia Izaguirre en Medio Ambiente, Adrián Soto, Marta Manríquez, Rafael Bergoin, Héctor Navarrete, etcétera. Y José Antonio Kast presentó su lema, que es Atrévete. Y los ejes de su gobierno, que son desterrar el narcotráfico, defender la familia, cerrar fronteras para los inmigrantes, bajar impuestos, el recetario tradicional del nacionalpopulismo, ¿no? El equipo va a estar dirigido también por Rojo Edwards, el ex RN Harry Jürgensen y la ex ministra de la Mujer, Macarena Santelices. Sigue reclutando gente de la derecha tradicional. Las lluvias, bueno, llegaron, esta noche se van a intensificar, pero meteorología confirma una noticia que es un poquito tranquilizadora, y es que la isoterma cero, que determina la diferencia entre nieve o hielo, lluvia, está más bajita, y eso entonces baja en la amenaza de aluviones. Y respecto de Afganistán, donde están los ojos del mundo depositados, aparece el expresidente Ashraf Ghani. Resulta que estaba en Emiratos Árabes, y desde Abu Dhabi, la capital de ese país, dijo que él está negociando su retorno. Ahora, lo raro es que sigue bien compleja la situación dentro de Afganistán. De hecho, ha habido pequeñas manifestaciones, pero han disparado los mujahidines, los talibanes. Se registran 4 muertos en aquellos incidentes, así que la situación sigue compleja. Y Joe Biden dijo que no había otra manera de hacerlo, que la retirada de Estados Unidos no tenía alternativa que no fuera caótica, lo que hiciera iba a desembocar en esto, así que no se defendió en ese sentido. El Fondo Monetario Internacional suspendió los fondos para Afganistán a la espera de ver ahí cómo se comporta este nuevo gobierno de facto que se ha tomado el poder. Eso como resumen, Felipe. ¿Por dónde quieres profundizar tú? Si es que sigues conmigo o tu internet te ha... No, pues si estás muteado. Estás muteado. A ver ahí. No, si era el micrófono nomás lo que no se te escuchaba.
Perdón, es que ahora me tienes que escuchar. Lo que pasa es que me cambié el teléfono y se me olvidó apretarle el botoncito al teléfono.
No, claro.
Te hice un montón de comentarios súper brillantes entre medio. Sí, pero se me olvidaron.
Te repito todo a ver si se te recuerda.
Claro, porque se me olvidaron los comentarios que hice. No, oye, yo solo te quería anotar a propósito del comando de Sichel, que si tú miras el listado de las comisiones, no hay nadie relevante de los partidos, y más aún, el coordinador del comando es Pedro Brown, y te acuerdas de que Pedro Brown
ex UDI,
no, ex RN, que se fue diputado, que se fue con amplitud, se fueron 3 diputados: Godoy, Carla Rubilar y Pedro Brown, y Lili Pérez, que era senador en esa época. Un esfuerzo que parecía que iba a ser muy distinto y que
se terminó muriendo. Algunos
con
dicen
que Ciudadanos, se juntaron con Ciudadanos y después se quebraron con Ciudadanos.
Se quebraron. Bueno, Pedro Brown es el jefe de comando, no está en ningún partido, pero viene de ese mundo mucho más liberal. Y Catherine Martorell hoy día es la figura más más relevante pública, o una de las más relevantes, que asume la vocería. A mí me llamó mucho la atención esta mañana, Yarna, no sé si tú lo comentaste, me da la impresión de que en tu resumen no lo alcanzaste a decir, y es que cuando le preguntaron a Martorell si ella era representante del legado del presidente Piñera, se corrió olímpicamente, o sea, dijo que ella estaba muy orgullosa de haber sido parte de haber sido subsecretaria, pero que ahora estaba mirando al futuro y que lo que importaba era este comando y quería hablar de eso nomás. Lo que en definitiva es una forma de demostrar de nuevo que nadie quiere nada con el gobierno y todos se alejan lo más posible, ¿no? Que es bastante triste, diría yo, desde la perspectiva de un gobierno que pretendió ser súper señero. De hecho, hoy día Piñera salió en una conferencia de prensa, un punto de prensa, a decir de que Chile era líder mundial en recuperación económica, pero que había que ser cuidadoso.
Había anunciado con la cifra, que quiero retomar,
claro,
esa declaración, porque vuelve al discurso como de yabú, que es como, bueno, una reiteración de su personalidad. Pero espérate, respecto de Martorell, acuérdate que el propio Piñera se adelantó en anunciar la salida de ella al comando de Sichel, y el candidato se molestó un poco porque él quería presentar a su equipo completo con esta novedad y se la anticipó. Entonces, en este afán de protagonismo, claro, le jugó esa pasada. Ahora, respecto a las declaraciones que tú citas, bueno, él las hace en el marco de este tremendo salto del segundo trimestre en, sí, crecimiento económico, que es muy superior a las expectativas. Fíjate que se estimaba un 17,4% y fue
de un 18,1%.
Según el Banco Central, esto es dos causas. Primero, la capacidad de adaptación de la economía a las nuevas condiciones pandémicas, a la nueva normalidad, en lenguaje Mañalich. Y segundo, por supuesto, a los retiros. Pero Piñera sale, yo te tenía citada la frase porque es tan clásica: este crecimiento pone a Chile en una posición de liderazgo no solamente en la región de América Latina, sino que a nivel mundial en crecimiento y recuperación económica. De nuevo somos los primeros del mundo, igual que en vacuna, igual que en estabilidad política, en todo, igual que el liderazgo internacional.
Sí, es como la obsesión, ¿no?, de anunciar que eres el mejor de los mejores. Y después en el discurso hace un llamado a la unidad porque la batalla no ha terminado, porque la primavera todavía no ha llegado completamente, que hay que cuidarse, que hay que estar unidos para esto. Pero además es muy gracioso porque aparece en un punto de prensa para no decir absolutamente nada.
¿Cómo que no? Que somos los líderes mundiales.
Bueno, está bien, pero para no decir nada en la práctica. O sea, es decir, tengo un buen número, voy a salir a decir que somos los más mejores de los mejores, pero no tenía nada concreto, nada. Porque tú dices, un presidente aparece en una cuasi cadena nacional, porque lo ocupan la hora en los noticiarios del mediodía o de media tarde, del almuerzo, que saben que van a poner eso en directo y que qué sé yo, todo eso se negocia por lo demás. Para decir eso, lo que tú acabas de relatar con tanta precisión, somos los líderes mundiales. Y después decir, pero cuidémonos, esto puede cambiar. O sea, nada, es muy irrelevante el gobierno, eso es lo terrible para ellos.
Ahora, en el ámbito económico propiamente tal, que es lo que convoca esta declaración, está bien bien fregado el debate sobre el peligro de excesivo calentamiento de la economía o inflación, para decirlo en términos más populares, por el inminente aprobación del cuarto retiro del 10%, que lo que dicen algunos economistas de enfoque más liberal, por lo menos, es que el gobierno focalizó cuando había que universalizar Y ahora que hay que focalizar, porque ya hay empleos recuperados, porque ya hay familias de los quintiles, por lo menos un poquito más elevados, que han recuperado sus ingresos, ahora es cuando tiene que focalizar, pero no se le desbandó el control de la agenda, se le desbandó la coalición, y tiene una coalición que tiene que enfrentar elecciones parlamentarias y presidenciales, y no se va a pagar el costo de quedar por debajo de las expectativas de la gente con los proyectos de cuarto retiro, que entre paréntesis se fusionaron los 6-7 que había en la Comisión de Constitución, sí, donde se habían dado 2 semanas, ya llevan una, para recibir gente, recibir comentarios y seguir avanzando con ese proyecto.
Oye, y está cada vez
el Banco Central dijo que el riesgo del retiro es desproporcionado.
Así es. Mucha lana. Desproporcionado para una economía en peligro de recalentarse, que es la, tú explicabas, que con la presión se suben los precios fundamentalmente. Oye, pero cada vez son más los expertos economistas fundamentalmente que insisten en este punto. Por ejemplo, tú citabas recién esta frase de se universaliza cuando se debe focalizar y se focaliza cuando se debe universalizar, que entre otros Oscar Landerreche también lo dice exactamente así.
Bueno, nos lo dijo aquí a nosotros.
Joseph Ramos, ¿no?
Que ha sido el vocero de esta hipótesis, y que lo dijo por primera vez aquí en la radio recién.
Así fue.
En el comité asesor.
Además, ¿te acuerdas que nos decía en ninguna parte me han dejado decir esto? Bueno, aquí se... Pero en fin, de hecho Piñera se, de alguna manera se encarga de este tema cuando dice que estas son medidas para la catástrofe, y que en definitiva no van a seguir, o sea, van a tener después que ir saliendo. Pero en realidad este es un debate que al calor de noviembre es difícil. Ahora, ¿tú crees que va creciendo la posibilidad de que el 10% del cuarto retiro se apruebe?
Es que hay mucha reticencia, yo creo que hay convicción económica en el sentido de que tiene un peligro serio de inflación. Pero es muy complejo en vísperas electorales defraudar esa expectativa. Sí, sigue habiendo gente desesperada, las personas que han recuperado sus ingresos, puede que lo hayan recuperado efectivamente, pero arrastran una deuda y una pérdida patrimonial enorme. Entonces, efectivamente, todo junto, el IFE universal, el ingreso laboral de emergencia que se agrega, más el retiro de otro 10%, que... Bueno, es bien discutible que sea de los sectores más pudientes, ¿no? En realidad...
No es de los más pudientes, pero tampoco de los más...
Les queda los más pudientes y les queda los más viejos, porque son los que tienen más tiempo de ahorro. Pero claro, o sea, todo eso junto en un periodo breve, efectivamente tiene riesgo. Pero el riesgo de perder votos es mayor.
Claro, pesa más el perder voto. Ahora por otro lado hay 4 millones que no pueden acceder ya, pero bueno, en fin.
Yo decía que desmitificar eso, porque sí, queda muy poca gente, pero el problema no es tanto, bueno, efectivamente se está descapitalizando el sistema previsional, y eso es muy complejo, no solo por el problema que tiene las AFP, que importa poco, sino que por la reforma que va a haber que hacer un fondo solidario, y ese fondo también va a quedar descapitalizado. Pero esto de los 4 millones, bueno, de los 4 hay por lo menos 2, según Fundación Sol, que son personas jóvenes. Entonces tienen todavía mucho tiempo de recuperación.
No, a lo que sí, no, yo eso lo entiendo. Lo que pasa es que son personas que hoy día no pueden retirar, por lo tanto, el hecho de que se apruebe un cuarto retiro a ellos no los beneficia en absoluto en lo inmediato. Claro. Pero el punto que tú haces, el más importante, es que cualquiera sea la reforma previsional que venga, la descapitalización de cada una de las personas y del fondo global no deja de ser un problema, ¿eh? En la perspectiva de construir un sistema previsional, primero construir un sistema previsional, que no es lo que tenemos hoy día. Hoy día tenemos un sistema de ahorro obligatorio, nada más. Y segundo, en que ese sistema previsional empiece a ofrecer pensiones relativamente decentes o un poco menos indecentes en un plazo no tan largo, ¿no?
Porque que tiene que tener un componente de reparto. Entonces, claro, no es que los ahorros previsionales se los van a quitar a la gente y van a ser expulsados. No, pero van a constituir un fondo que mientras que tiene una marca, tiene tu nombre y tu apellido ese fondo, tú tienes un cheque y cuando lo cobres vas a tener efectivamente esa plata, pero mientras tanto esa plata, en vez de prestársela a las empresas, por ejemplo, que después tributan en las Bahamas,
obvio,
parte una parte para las personas más desposeídas. Esa es la diferencia.
Esa es la gran discusión con lo que viene en términos de porque ya no hay ninguna duda que va a crecer ¿cómo se llama la cantidad de el porcentaje destinado a previsión sobre la base, ¿no es cierto?, de que se le va a, tiene que crecer a costo del empresario y con una colaboración del Estado. Y todo eso nuevo es donde va al fondo personal o va a un fondo común solidario. Y ahí están las diferencias, ¿no? Las diferencias bien marcadas de los que están, porque ese 6% que era lo que había hasta hoy día, después eso puede crecer seguramente, vaya entero a solidaridad, a los que creen que debe ser 2-2-2, a los que creen que debe ser 3-3, a los que creen que debe ir entero a las cuentas individuales. Ahí está la parte no resuelta del debate previsional, ¿no?
Oye, yo quería mencionarte lo de Marco Enríquez Ominami.
Démosle.
Él está muy, muy contento de que le hayan restituido la presunción de inocencia que él reclama. Que tiene toda la razón, mientras no sea condenado, si es que lo es, tiene el legítimo derecho de reclamar presunción de inocencia. Pero es un principio jurídico, no es un principio de ética ni de responsabilidad política. Y la verdad es que no cabe duda alguna de que su jefe de campaña, su brazo derecho, su acompañante en las campañas presidenciales que tuvo, que es Cristian
Werner,
recibió más de 362 millones de pesos de Soquimich entre 2011 y 2013. Y justo en el periodo de la misma empresa que repartió plata a todas las campañas políticas, pero no, en este caso no tiene nada que ver con MEO. Entonces, por favor, una cosa que zafe, porque Impuestos Internos no hizo querella, porque aquí se fraguó una impunidad conjurada por toda la élite política, pero otra cosa es que pretenda que la gente le crea y que pretenda seguir haciendo liderazgo político. Eso a mí me parece tan infame, fíjate. Además de que el PRO quiere llevar al exministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, que fue el articulador político de toda esta operación de impunidad, en el mismo PRO. Entonces, de verdad, yo creo que esta gente no tiene conciencia del daño que le sigue haciendo a la actividad política decente. Porque independiente de que tú puedas reclamar debido proceso, independiente de que se establezca inocencia jurídica, hay aquí una responsabilidad política gigantesca.
Sin duda.
Y no corresponde seguir ejerciendo cargos de poder y de representación popular en ese contexto. De verdad que a mí me sorprende. Porque Peñalillo ya lo desahuciaron en el PPD. Por lo menos la nueva presidenta del PPD dijo, bueno, no cumple los estándares éticos. Pero en el PRO dijeron que sí, que los cumple todos. Intachable.
Oye, pero además
no hay,
es inviable la
cantidad. Por la ley. O sea, porque por último me está enfrentando un juicio. Peñalillo no tiene ningún problema con la ley ni lo va a tener. Pero sabemos por qué. Pues si él articuló la impunidad. Él articuló la imposibilidad de que Impuestos Internos hiciera querella. Entonces, por favor.
Bueno, sí, oye, pero además de eso que tú acabas de señalar, en el caso de MEO no va a poder ser candidato, porque el CERVEL le bajó la cortina.
Claro, porque dice que ya están auditados los padrones electorales. Entonces, eso significa que está cerrado el plazo para cualquier cambio de cualquier ciudadano. Cambio de domicilio, cambio de derechos, cambio de lo que sea. Y lo que a él le afecta es que están suprimidos sus derechos de voto.
Y por lo tanto no puede ser candidato, porque para ser candidato tienes que ser ciudadano con plenos derechos.
Pero el CERVEL lo dice respecto de Werner, ¿ah? Porque
sí, pero es igual a la situación del PO.
Exacto, porque esta mañana, o sea, se produjeron dos fallos. Primero el de Werner y después el de MEO. En el mismo sentido, porque ellos no tienen nada que ver con las platas, pero tienen mucho que ver con sus defensas y con sus amistades. Pero la plata que Werner le pagaron a Soquimich por sus servicios prestados no tiene nada que ver con MEO.
Es que tú eres muy mal pensado.
Entonces, Primero a Werner le restituyen sus derechos ciudadanos y el CERVEL dice, lo siento, pero ya es tarde. Y después ocurre lo mismo con MEO, que todavía claro. No le dicen al CERVEL, pero ya lo dijo respecto del otro. Entonces el mismo.
Por lo tanto, no tiene posibilidad, no va a estar en el padrón. Todos sus derechos se restituirán para la próxima elección. Pero igual hay un tema ahí entre el PRO y Unidad Constituyente. Y oye, ¿cómo estará la fíjate que hoy día es 18, ¿no es cierto?
Cierto.
Quedan 1, 2, 3, 4 días para armar la ley parlamentaria. 4 días cerrando. Sí, 4 días. 5 con el 23. La pelotera es maravillosa. Ahora, fíjate que en porque además hay un grupo grande de incumbentes que salen, porque ya llevan los periodos, 3 periodos de parlamentario, de diputado o diputada, y 2 de senador, que por lo tanto no pueden entrar. Entonces están armando las listas de nuevo. ¿Quién ocupa? Por ejemplo, caso clásico que se está dando en este minuto, pelea por quién se instala en el cupo de Alejandro, en el cupo, como si fuera un cupo propio, ¿no? Ya que Alejandro Navarro no puede ser candidato de nuevo. Ahí se quiere meter el PRO también, pero ¿quién se instala ahí? Navarro dice que ellos van a llevar un candidato de su sector. En fin, el armar la lista no va a ser nada fácil.
La más interesante por la envergadura, por el,
Metropolitana.
La Metropolitana, que ya deja de ser 2 circunscripciones y pasa a ser una, pero con más senadores. Acuérdate que en esta, como se cumple
uno más. Año,
los senadores pasan de 43 a...
El Senado 55.
De 43 a 50. Y ahí van, porque ahí salen todos. Ahí salen
en Santiago, oye, pero en todos, los 4 menos Osandón. Osandón tiene un periodo. Y sí, Alamán tendría uno también.
Y los no, pero Alamán ya renunció.
Por eso, Alamán podría ser candidato.
Pero los candidatos que están yendo por la oposición son Crispi por el Frente Amplio, Vidal, me dicen que está con bastantes ganas.
¿Vidal? ¿Estamos hablando de Francisco Vidal?
Francisco Vidal o Natalia Pergentili se están ahí viendo, se están midiendo. Maya Fernández es otra posibilidad, la diputada socialista. Bueno, y Batelier, el presidente del Partido Comunista. Quería ir Pamela Giles, pero ya como se levantó Fabiola Campillay, parece que se le puso bien difícil y querría ir, volver a su diputación.
Está Osandón por la derecha, la DC
el quiere llevar.
Sí.
Eugenio Ortega, la Democracia Cristiana.
Y Alberto Undurraga también está pretendiendo ir de nuevo, ¿te acuerdas que fue candidato y perdió? En fin. Y son cinco.
Proclamaron a Eugenio Ortega, tengo entendido. Bueno, no sé, esto tú sabes que el 23
de
agosto, a las 12 de la noche, se sabe la fecha.
Sí, y no hay que olvidar que hoy día los senadores por la región metropolitana son 4 y pasan a ser 5, si no es que crezca una enormidad. O sea, ser senador por la metropolitana va a necesitar de muchos, pero muchos votos.
Sí. Oye, te quiero contar algo que me llamó mucho la atención, pero es por Twitter nomás que salió, porque la campeona de kickboxing, Macarena Orellana,
¿ya?
Está seleccionada para participar en el mundial de su disciplina, mundial de kickboxing. Y ella por Twitter pidió ayuda porque no tiene recursos para viajar en Egipto, me parece que se va a celebrar este torneo mundial. Y como todos los deportistas, tiene bastante, sobre todo los deportes menos conocidos. Y resulta que Luksic Andrónico, escribe por Twitter, tú sabes que él es muy tuitero.
Sí.
Y sobre todo tuitero para ofrecer cosas, para subir sueldos, para mostrarse sensible frente a las desgracias y los abusos. Y ahora subió que él le va a ayudar y que se van a comunicar con ella para ayudarle y pagarle su viaje, porque él es un gran comprometido con el deporte nacional. Pero ella se molestó y le dijo, no confío en tu filantropía. Si quieres ayudarme y tu deseo fuera de buena voluntad, estoy leyendo el Twitter, habrías depositado en la cuenta que se hizo pública, calladito. Sin embargo, intentas utilizar mi necesidad económica para limpiar tu imagen.
Ah, miércoles. Duro, pues.
Duro. Lo otro que te quería contar es que en la Cámara de Diputados se aprobó la imprescriptibilidad de delitos sexuales independiente de la edad. Recuerda que ya es ley la imprescriptibilidad
de menores.
Para menores, para niñas, niñas y adolescentes. Pero este es un proyecto de ley para víctimas de cualquier edad. Y está aprobado en primer trámite. Y me llama la atención, o sea, hice inmediatamente el vínculo con el hecho de que se termina la investigación y se va a presentar la acusación contra Martín Pradenas, el violador de Antonia Barra, chica que se suicidó después de esto porque no le creían, porque bueno, fue muy traumático para ella, como para cualquier mujer, ser violada. Y este joven es un violador en serie, la verdad es que tiene acusaciones reiteradas, pero muchas de ellas prescribieron. Entonces, la pena que va probablemente a tener que cumplir va a ser más baja de la que merecería si estuviera, por ejemplo, vigente este proyecto.
Oye, y si antes de irnos a la pausa, déjame contar también que de la Cámara de Diputados se despachó a ley este proyecto que hace que tú votes en el local de votación que sea el más cercano a tu casa.
Ah, sí, eso sí va a regir para ahora, para noviembre.
¿Alcanzará a hacerse?
Es que tiene que hacerlo. La ley lo establece así y el servicio electoral tiene que acusar recibo y ponerse a trabajar nomás. No sé cómo van a georreferenciar, porque lo que significa es que las personas que están inscritas en una determinada residencia tienen que ir al local de votación, no solo de su circunscripción electoral, sino que el local más cercano a su casa. Y eso es,
aunque uno esté inscrito en un distrito distinto.
Claro, si estás inscrito en otra parte, va a ser cerca de esa otra parte. O sea, va a ser el local más cercano a la dirección con la que tú figuras. Pues si no cambiaste de dirección y te fuiste a Punta Arenas, tienes que venirte a Santiago. Igual. Si te quedaste donde estabas inscrito, se supone que te tienes que buscar un local más cercano a tu casa.
Vamos a ver qué. Ah, claro, a la última dirección declarada en el CERVEL o en el registro o en el está difícil porque puede ser en el CERVEL o en el registro civil.
No, porque el registro CERVEL,
el tiene CERVEL, direcciones, claro.
No, el CERVEL recoge las direcciones del registro civil. Las mismas.
Hay que ver.
Está actualizando en la medida en que el registro civil las cambia, se las va pasando hasta un tiempo antes de cada elección, pero son las mismas direcciones. No es que uno se tenga, acuérdate que ahora la inscripción es automática.
Entonces, es automática, te inscribe el registro civil, te inscribe el CERVEL directo. Entonces, mira, como sea la aplicación, seguramente va a requerir de ajuste y qué sé yo, pero en todo caso es una muy buena medida que favorece la facilidad de la votación, sin duda. ¿Te propongo una pausa?
Vamos.
Ya, pues, son las 7:33, una pausa y ya seguimos conversando en política.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. En un año de cambios, pandemia y definiciones, un programa como Frente a Frente, sin exclusiones y donde todos cuentan, es necesario. Cada sábado a las 7 de la tarde, con la conducción de Wilfredo Fernández, por Radio Universidad de Chile, 102.5 del Dial FM y radio.uchile.cl. No te lo puedes perder.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
Dicen que ya no hay retorno porque la suerte está echada. Que nuestra tierra asolada será un páramo y un horno. Mientras muere nuestro entorno con fuego, sin aire ni agua, nuestra torpe especie fragua una huida hacia adelante. Marte es su meta apremiante y no el mundo que naufraga. Hay mucho que entender e inventar. Busque nuestros libros de ecología y medio ambiente, economía crítica, sociología, teoría política. prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. 2,000 pesos envíos a todo Chile por compras sobre 40,000 pesos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de recibir para la segunda parte de nuestro programa al abogado Nicolás Facuse, que está a cargo del Observatorio Legislativo, pero también, y casi más atractivo que ese, del Observatorio Constituyente del Instituto Igualdad. Querido Nicolás, qué gusto de saludarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Felipe, buenas tardes, Yarna, un gusto estar aquí con ustedes hoy día.
Bienvenido, Nico. Hoy día hubo una novedad que disipó algunos de los fantasmas que todavía quedaban en torno a la convención, porque, bueno, se ha hecho una campaña del terror ahí relevante, lo hemos comentado esto, pero una de ellas era la pretensión de un sector importante de relativizar el quórum de 2/3, que era algo que inquietó mucho, particularmente en la derecha, pero varios sectores, entre otras cosas porque nadie tiene 2/3. Entonces es bien absurdo modificarlo. Y se rechazó en la subcomisión respectiva, así que eso puede ser interesante. ¿Cómo lo evalúas tú?
Mira, yo lo evalúo bien. No solo nadie tiene 2/3, como decía Yanna, sino que además nadie tiene 1/3. Por lo tanto, el gran temor de los 2/3, o de los 3/3, en realidad hoy día la convención tiene 4/4. Un cuarto compuesto por la derecha, otro cuarto compuesto por un sector que están en acomodo, digamos, entre independientes no neutrales, algunos constituyentes descolgados, y otro cuarto compuesto más bien por el colectivo socialista con el Frente Amplio, que han actuado más en conjunto, y un cuarto compuesto por la lista del pueblo e independiente. ¿Me escuchan?
Sí, perfecto. Sí, perfecto.
Y a propósito de que hace esa descripción de los cuartos, me interesaría profundizar, Nicolás, en las políticas de alianza que se están dando, porque son bien interesantes, sí. y no coinciden casi nada con las alianzas que se han configurado entre los partidos tradicionales, y mucho menos las listas parlamentarias. O sea, está claro una coalición PC, Lista al Pueblo, de hecho, uh-huh. Se volvió a repetir hoy día en esta votación del reglamento. Está clara una cierta coalición del colectivo socialista, que además se puso colectivo socialista, no se denominan partido socialista, acogiendo sus independientes, con el Frente Amplio, y algún sector está, bueno, independientes no neutrales y la lista del apruebo, que son los que queda de PPD y de Demócrata Cristiano, van un poquito para allá y para acá. Pero esas dos coaliciones me han llamado la atención porque no representan el tipo de política de alianza que se dan los partidos en el resto de la política.
Mira, a mí no me sorprende tanto, Yanda, porque nosotros en el Instituto de Igualdad llevamos al menos una década trabajando el tema de la nueva constitución, y en ese tiempo hemos tenido diálogo con muchos sectores, fuerzas políticas, centros de estudio, y con muchas personas que hoy día han resultado constituyentes, y por lo han resultado convencionales, y nosotros sabíamos que había una gran coincidencia entre el mundo socialista y el mundo del Frente Amplio en cuestiones temáticas, en contenidos de la Constitución. Por lo tanto, para mí no es gran sorpresa, porque hay muchas coincidencias de fondo. Quizás yo no esperaba que eso ocurriera desde el primer día, que esto se dio desde la primera elección de la presidenta de la convención, del vicepresidente, y eso, claro, ha sido muy muy distintivo desde un inicio, pero yo no lo encuentro sorpresivo, porque insisto, hay muchas coincidencias entre el colectivo socialista, entre el mundo socialista y el Frente Amplio, y es más, yo estoy seguro que esas diferencias se van a hacer aún más patentes cuando se comiencen a discutir los temas de fondo.
Es la prefiguración, diría un católico, la prefiguración del nuevo reino, de la nueva alianza, de lo que viene en el futuro, de lo que, del cielo prometido, esa alianza, ¿o no?
No sé, quién sabe. Bueno, si no hubiesen excluido al Partido Socialista de la primaria de Apruebo de Dignidad, quizás se habría configurado algo como eso. Veremos qué ocurre en los próximos meses.
Pero fíjate qué interesante recordar ese episodio, porque finalmente la fuerza más potente que excluyó, en realidad nadie excluyó al Partido Socialista, lo que pasa es que vetaron al PPD, pero la fuerza que vetó al PPD fue el Partido Comunista cuando era el hermano mayor de la Pro Dignidad, y hoy día como que cayó
por no dijo nada.
Claro.
Aceptó
y el hermano defendido por el cual el Partido Socialista reclamó contra el veto y reculó y volvió a su coalición, que es el PPD, resulta que está apoyando en un sector importante a Yasna Proboste y no a Paula Narváez. Entonces, aquí como que nos hemos ido de traición en traición, al que defendieron y por el cual no consumaron una coalición, finalmente les dio la espalda y se fue a la candidatura adversaria, digamos, dentro de la consulta que se va a hacer el sábado.
Sí, pero el problema yo creo que no fue esencialmente ese, porque además no solo fue el PPD, fue también el Partido Liberal, que no se entiende que hayan vetado al Partido Liberal y al Nuevo Trato, que hasta hace poco estaban justamente en el Frente Amplio. El problema fue que en las conversaciones previas, al menos aquí hay muchas versiones de la historia, se había aceptado que ingresara el PPD, el Partido Liberal y el Nuevo Trato, y después no se aceptó porque alguien cambió de opinión, y ese cambio de opinión fue hegemónica en la coalición de Apruebo y Dignidad.
El PC, el PC.
Es que yo creo que ni siquiera fue el PC, yo creo que fue el candidato Jaude particularmente. Ni siquiera fue el Partido Comunista completo. Yo creo que fue el candidato Jaude directamente. Y el Frente Amplio y el candidato hoy día de Apruebo y Dignidad miró al techo. Y bueno, ya, las cosas se dieron así. Hoy día el PPD, al menos su institucionalidad, está apoyando a Paula Narváez.
¿Y qué hace el PS entonces de vuelta con la Democracia Cristiana? Porque si se iba el PPD con el Partido Liberal, con el otro, se me olvida el nombre, no es que quiera como ningunear el punto, se me olvida nomás. Si no querían estar en el acuerdo con la DC, ¿por qué están con la DC ahora? Porque es como raro, porque y tienen que hacer acuerdo parlamentario, etcétera, cuando todo parece indicar que el domicilio más natural es con el Frente Amplio.
Claro, pero las organizaciones políticas suelen hacer políticas de alianza, estrategias de alianza, para poder construir mayoría, porque tenemos claro que la construcción de mayoría es lo que te permite generar, ser incidente y generar cambios y las transformaciones que al menos a las que aspira el Partido Socialista. Y evidentemente cuando te han vetado en una coalición, tú buscas nuevamente reconfigurar tu espacio político y reconstruir una alianza, que es la alianza que hoy día va a estar definiendo su candidatura presidencial el sábado, y probablemente lleve una lista parlamentaria única en noviembre.
O sea, no, uno imagina que no hay ninguna otra posibilidad, ¿O existe la posibilidad de que entre el sábado y el domingo no haya lista parlamentaria única?
No,
yo creo que va a haber lista parlamentaria única. No creo que haya espacio para que no ocurra.
No, oye, ¿cómo? Paremos la chacota.
Pero, ¿tú te imaginas? Pero, Yana, ¿tú te imaginas todo este ir y venir?
No, loco. Pero después del trauma las cosas no se repiten.
Las cosas no se repiten. Eso es como aquí en Chile no pasan esas cosas, no.
Bueno, han pasado muchas cosas raras este año.
Todas.
Oye, ¿y cómo ves tú la consulta? Porque este sábado.
Eso iba a preguntar yo también.
Mucha preocupación por los locales de votación, hay que reiterarle el. Consulta Ciudadana 2021.
Consulta Ciudadana 2021.cl. Ahí sí. Pueden revisar dónde les toca votar.
Eso es importante.
Si alguien tiene duda, me escribe a mi Twitter, NFACUCE, yo feliz le respondo a todo el que quiera. He estado estos tres últimos días en varias redes sociales contestando, así que yo feliz les contesto.
Ya, pucha, que tienes trabajo. Pero no, ¿cuánta gente va a ir? Yanna, pero vos te calcula 200.000, pero en realidad lo que hizo fue una suma, un cálculo aritmético entre la suma de militantes, pero va a llover, hay una desmotivación. ¿Cuál es la? ¿Qué pasa si es esa la cifra? ¿Qué pasa si es más? ¿Qué pasa si es menos?
Es difícil poner una cifra por muchas razones, tú lo decías, quizás llueve, quizás no, estamos pensando en Santiago, en el sur puede que la lluvia esté fuerte. Yo creo que esta consulta ha ido ampliando el interés ciudadano, pero todavía es un interés que no se va a comparar nunca con una primaria legal. Hay menos locales de votación por razones obvias. Yo creo que es muy difícil dar con un número. Si votaran 200.000 personas, yo creo que sería un número bastante positivo, pero lo más relevante, que si votan 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, lo más relevante creo que se alcanzó a tener la conciencia de que era mucho mejor que tomara esta decisión más de cuatro personas entre cuatro paredes, y yo creo que ya sobre eso es una noticia positiva, no solo para la coalición, sino para el país y para la ciudadanía, que puede optar también aquí por una alternativa para gobernar el país los próximos cuatro años.
Felipe.
Yo te iba a preguntar en ese mismo sentido. ¿Tú ves esta coalición como una necesidad electoral debilitada y que no tenían otra, o ves que realmente Unidad Constituyente puede ser una coalición que dé gobierno y que dé efectivamente gobernabilidad, o una coalición que va a tener que modificarse necesariamente pues, si es que llega a ser gobierno?
Bueno, lo que ha dicho, a ver, sobre la gobernabilidad, creo que este sector, esta alianza política ha demostrado gobernabilidad con creces, y lo que tiene que tener la capacidad ahora es demostrar otra cosa, de tener la fuerza.
No, pero es gobernabilidad, perdona Nico, es gobernabilidad en otro periodo, una gobernabilidad post 8 de octubre, con la necesidad de incorporar lo que va a estar siendo la Asamblea, la Convención Constitucional, y con las demandas nuevas que son completamente distintas. En ese sentido te digo yo, ¿esta coalición da para hacer gobierno o necesita ampliar su base de apoyo para poder hacer gobierno?
No, absolutamente. O sea, lo que yo te quería decir, Felipe, es que acá hay experiencia, gente, o sea, yo creo que está la experiencia como para darle gobernabilidad aún en una situación políticamente compleja. Chile ya tuvo una situación política compleja en otro periodo de la historia, y estos grupos políticos lograron darle gobernabilidad. El desafío es otro, el desafío es lograr transformaciones profundas en el contexto actual en que estamos viendo, y para eso yo creo que es necesario, y lo ha dicho Paula Narváez, y es lo que ha insistido ella mucho desde que inició su campaña, de generar una fuerza transformadora lo más amplia posible, y yo creo que ahí no hay que cerrarse a trabajar con ninguna fuerza política desde la oposición para poder construir mayorías, que al final eso es lo que vamos a requerir para hacerse cargo de cómo va a estar este país. Va a ser muy jodido gobernar este país los próximos cuatro años, porque estamos con deuda, toda la cantidad de plata que se había ahorrado durante los últimos 30 años se han tenido que gastar, estamos en un contexto de cambio institucional importante, implementar la nueva constitución va a significar toda una arquitectura jurídica, política, económica, y para todos esos desafíos, y además hacerse cargo de las demandas de futuro, cambio en el sistema de pensiones, un sistema de educación distinto, un sistema de salud pública robustecido, hay que construir en Chile más de 700.000 viviendas para hacerse cargo del déficit poderoso de viviendas que hay hoy en Chile, muy crítico, etcétera. Para todos esos desafíos se requieren mayorías muy grandes, y quien gane, que yo espero que sea Paula, y ella ha expresado esa voluntad, va a necesitar construir un gobierno muy amplio, una coalición de gobierno muy amplia.
Ahora, justamente mirando a esa vocación de mayoría y a la necesidad de concretarla, porque como tú dices, no hay otra posibilidad, los desafíos son demasiado grandes. Lo cierto es que la centro izquierda se ha vaciado harto. O sea, las elecciones de constituyente fueron devastadoras. Efectivamente, en concejales, en alcaldes, se mantiene cierta estantería, pero de todas maneras la amenaza de esto que parecía los hermanos chicos del Frente Amplio, los hijos de la Concertación, fue importante. O sea, los dan por muertos y de repente agarran y ganan 7, 8 municipios, no recuerdo el número exacto. Entonces, están desafiados. Están desafiados por una fuerza política que ya no está nueva, pero está creciendo, y están desafiados por una ciudadanía que está impugnando a los partidos tradicionales. En ese contexto, esta política de alianza de una centroizquierda que al final es la misma, se puede llamar de otra manera, pero si tú miras los partidos son los mismos de la Concertación, MEO incluido, que se dio una vuelta 20 años y volvió, ¿es suficiente? ¿Da el ancho, quiero decir?
No, yo creo que no. Yo creo que se requiere una fuerza aún más amplia de la que existe. A mí me parece que además dentro de esa coalición ha cambiado un poco la hegemonía. Tú dices, efectivamente, a la centroizquierda no le fue bien en constituyente, pero al PS le fue muy bien. De hecho, el partido que tiene más constituyente en la convención dentro de la oposición, sacó una cantidad significativa de concejales, de alcaldes, de gobernadores. Yo creo que ha cambiado un poco la hegemonía, y yo creo que eso se va a demostrar también el sábado, cuando Paula gane. Se ha cambiado el eje un poco en ese mundo, en esa coalición, pero yo creo que no basta con esa coalición para gobernar Chile y para los desafíos que tiene. Yo creo que hay que sumar más fuerzas políticas, y creo que y tampoco sé si llegar a ganar a prueba de dignidad, tampoco sé si les basta a prueba de dignidad con lo que tienen para poder gobernar.
¿Y estaría dispuesto el PS en particular a ser parte de ese gobierno si ganara prueba de dignidad? ¿Tú crees? Porque no puedes contestar por el partido, pero por el Partido Socialista me refiero, pero en tu visión, ¿tú crees que el Partido Socialista sería parte, podría integrar ese gobierno?
Yo espero que haya voluntad de
que gane Paula Narváez, yo ya
colaborar en el gobierno de Paula Narváez.
No, pero al revés, es una posibilidad política real.
El Partido Socialista es un partido que tiene 88 años de historia, y en todos los periodos críticos y periodos de desafíos, de transformaciones, ha mostrado responsabilidad. Yo creo que esta vez no va a ser la excepción, pero es importante que en el sector de apruebo de dignidad no existan vetos, no existan exclusiones, porque si no es difícil construir mayorías de esa forma.
Qué bueno que tocamos el tema del Partido Socialista más allá como partido, porque tú nos estás diciendo, efectivamente, es el partido que ha salido mejor parado dentro de esta debacle de la centroizquierda. Que fue bien en constituyente, o relativamente bien en el contexto del barrio que tenía, incluso en las parlamentarias, tanto bajaron bastante. El Partido Socialista se mantiene como la fuerza más grande de la oposición.
Y la bancada más grande de la oposición.
Sí, pero tiene los amigos que tiene, Nicolás. Y estaba pensando en la experiencia del PSOE, que también estuvo en la agonía algunos años, muy mal, muy muy descapitalizado, con una larga historia, como tú describes, la del Partido Socialista de Chile, en España lo mismo, hasta que viene Sánchez y barre con una élite, o una como sociedad de varones, una fronda de socialistas que estaba ahí como taponeando. ¿Eso puede pasar en el Partido Socialista de Chile o va a quedar ahí? Porque hay hartos varones que tienen sus años y sus prácticas.
Varones con B larga, ¿no es cierto?
Sí, pero yo, Yanna, no creo que en la política existan los superhéroes. Yo creo que lo que sí puede ocurrir, que puede ser interesante, es un recambio generacional potente en el PS. Hay algunas expresiones concretas de eso. En los 15 convencionales constituyentes que eligió el PS, hay 5 que son sub-35. Hay alrededor de 30 concejales menores de 35 años. Hay alcalde y alcaldesa como Karina Delfino, que es joven, que salió electa. Tenemos diputados jóvenes, y yo creo que viene una camada potente de socialistas que se han formado al alero de estos líderes que a lo mejor ya entran en la en la última etapa de su vida política, y que creo que pueden darle una frescura y una nueva mirada y una nueva fuerza al, a un partido histórico como este.
Lo que pasa es que yo me acuerdo en la franja electoral de Boric, había una escena que me llamó mucho la atención porque aparecía él con Fernando Atria, ex socialista, Lorena Frías, ex socialista, Yuspar más. Hay dos nuevos referentes, incluso gente que se ha ido del Partido Socialista al Frente Amplio, que no son gente vieja, son parte de los. Entonces, está tiempo, digo yo, de recomponer esa generación para poder fortalecerse en el marco de, insisto, hay una impugnación ciudadana a los partidos políticos que no se puede desconocer.
Bueno, te lo planteo de una forma distinta. Jaude sumó a su campaña a Gonzalo Marner, a Germán Correa, que también son ex dirigentes socialistas, y eso da cuenta.
Son un poco más viejos.
Sí, pero también son ex socialistas. Y eso da cuenta.
Expresidente, además.
Expresidente. Y eso da cuenta de que había un valor importante en esa campaña de relevar al mundo socialista. Recordemos que habían como unos socialistas por Jaude, que era una cosa muy chistosa porque se supone que eran militantes socialistas, pero no podían votar en la primaria porque el mismo Jaude lo había excluido no había excluido de las primarias. Y yo creo que en esa campaña había una necesidad de demostrar gente que había estado vinculada al mundo PS para atraer una votación de este sector. Y hay un mundo que es el socialismo democrático, que yo creo que está en el PS, pero también va más allá de la frontera del PS, y lo importante es cómo se constituye, cómo se reconstituye para los desafíos que tiene Chile, si al final de eso se trata esta cuestión. Cómo este mundo, que tiene una visión de cambio, de transformación, arraigado fuertemente en una democracia radical, le ofrece al país una alternativa para hacerse cargo de los tremendos desafíos que tenemos.
Nicolás Facusa, abogado encargado del Observatorio Legislativo y el Observatorio Constituyente del Instituto Igualdad. Como siempre te queremos agradecer, Nicolás, el gusto de compartir el programa contigo. Muchas gracias.
Gracias, Felipe Llana, y otro día profundizaremos más en la convención porque está muy entretenida.
Sí, pues te vamos a preguntar más sobre eso, por supuesto que sí.
Un abrazo.
Gracias, para ti. Nicolás, que estén muy bien.
Igual.
Ya, pues faltan nada más que 2 minutos para las 8. Nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas noches. Cuidado con la lluvia, que todavía no parte, en serio. ¿Va? Está como ahí nomás.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.